Este programa está dedicado a la memoria de Fran Pinto, más conocido como Pinhead, compañero de fatigas.
3, 2, 1. Game over.
Hoy en el programa 674 de Game Over repasaremos la actualidad en el mundo de los videojuegos. Alex nos hablará de Gris en el juego de la semana y acabaremos con la sección de recomendaciones. Todo ello capitaneado por nuestro chanquete particular, Isaac Viana.
Y cuando son las 10 y 4 de la mañana, os doy la bienvenida a este nuevo programa de Game Over. Hoy sábado, que estamos en Radio Despí. Y bueno, creo que hoy vamos a poder empezar porque tenemos mucho que contar, ¿no es así?
Javi, ¿dónde está Isaco?
No sé de quién me hablas.
¿Isaco?
¿Quién es Isaco?
¿Tony? ¿Dónde está Isaco?
¿Qué es Isaco?
¿Que salía en la cabecera?
¿Es un postre?
No, estaba en la cabecera, está en el guión.
No sé de quién me hablas. Hola, Fran, ¿cómo estás?
Hola,
estamos?
¿Qué tal? Muy bien, aquí andamos. Míralo en la página de Wikipedia, seguro que ahí te pone dónde está.
Exacto, estará en la web, en la página de Wikipedia, que no tenemos, pero que aquí me están diciendo del equipo que tenemos que decirlo, pero a mí me parece una gilipollez. Entonces, como no está Isaco, pues no lo voy a decir. Hola, Alex, que está...
¿Cómo no está quién?
¿De quién hablas?
En la parte técnica está Alex y nos faltan Gecko y nos falta Isaco, que se nos ha muerto en el último momento. Así que nada, estará ahí, convaleciente, el pobrecito.
En paz descanse, un minuto de silencio, por favor.
No tiene nada que ver con que este programa se esté haciendo un 23F. Nada de nada, de verdad que no. El tricornio me lo he dejado en casa.
Oye, ¿no puedo entrar al baño? Está cerrado, ¿hay alguien dentro?
No, ¿por qué lo dices? Espera, voy a comprobarlo.
¡Estate quieto! ¡Quieta, coño!
Vale, no, ya está, tranquilo.
Vale.
¿Sí? Vale, pues aparte de presentar al equipo, tenemos que recordar que el 6 de julio de 2019, por si no queda claro, tenemos el último programa de la temporada en el espacio La Fontana, en la sala Totocha, marca registrada. Acordaros, si queréis venir, pues ir pillando ya los días. O sea, y avisad. De hecho, es gracioso porque no me han puesto si había correo. Sí, supongo que habrá correo para avisar de que...
Hay correo de estas cosas. Lo que pasa es que, como Isaco se lo sabe de memoria, ve y pregúntale.
Pues, espérate un segundo.
¡Isaco! ¿Cuál era el correo? ¿Qué fue? Vale.
Por favor, sí, deja esta falsa ahora ya.
Que hay que escribir a público@portalgameover.com, ¿vale?
Bien.
Si cualquier cosa que dices, Alex.
Y lo de la Wikipedia te parece ridículo.
Avanza.
No hemos tardado 5 minutos y ya le he dado la puñalada.
Tiro para adelante, porque tenemos mucho de lo que hablar esta semana y vamos a empezar. Es que os voy a contar una pequeña entresijos del programa, que se dice, ¿vale? Isaco nos ha dicho: estoy malo a las 7 de la mañana. O sea, hoy. Uh-huh. Claro, el guión lo ha preparado él. Las noticias las cerró el miércoles. Del miércoles al viernes han pasado cosas.
Bueno, muchas cosas. Una semana interesante.
Sí, que luego las comentaremos. El tema es que él no las había puesto en el guión y se las he ido añadiendo yo a lo troll, en plan poniendo Isaco, lo de Reggie, literalmente, Isaco, lo de Anthem y un par más. ¿Qué pasa? Que ahora el que tiene que leer el guión soy yo y el que no tiene información de estas noticias en el guión... soy yo, o sea, es el karma.
Está Isaco ahí en el baño maniatado haciendo...
El troleador troleado.
En realidad yo me imagino a Isaco en casa sentado con su puro, con
su bata,
su café, riéndose mientras está escuchando ahora en directo.
Sí, pero vamos a por la primera noticia, lo que pone aquí Isaco, lo de Reggie. Que Javi me puede contar un poco más qué ha pasado, qué ha pachado.
Yo estoy escribiendo en Twitter ahora, ¿tengo que hablarte?
Sí.
Bueno, pues yo qué sé, que Reggie pues ha retirado nuestro Reggie. Después de 15 años de... Bueno, 15 años...
Espera. ¿Quieres decir Reggie o quieres decir... el motherfucking Reggie?
¿Es?
El motherfucking Reggie Films I me? A mí, creo que era a mí. No, o sea, 15 años y no me voy a acordar de decir su nombre correctamente. 15
años de presidente.
15 años de presidente, claro. Don Quijón. Cabrón. Que ahora que ya no está, hay que tenerle un poco de respeto, hombre. Presidente o expresidente de Nintendo of America hasta hace dos días.
Bueno, le queda un par de meses. En abril es la sustitución oficial.
Bueno. Y la ha sustituido a alguien.
Sí.
Que estaba dentro de Nintendo desde hace ya bastante.
Tengo que hacer el chiste este.
Sí.
Porque no lo ha hecho nadie.
Nadie de nadie.
Original de Portal. ¿Que Reggie ha sido sustituido por Bowser?
Efectivamente.
También manda huevos llamarte Bowser, trabajar en Nintendo y acabar de presidente de Nintendo of America. O sea...
De todas maneras, también te digo una cosa. Es una progresión natural, porque el primer presidente, o sea, el anterior presidente fue Donkey Kong, el siguiente es Bowser, el siguiente será, pues, cuando saquen un nuevo villano de Mario, pues será ese.
Esto tampoco lo ha hecho nadie. Es un chiste completamente original.
O sea...
No lo has leído en ningún sitio.
Tíos, es un tema muy manido, o sea, ¿qué queréis que haga? O sea, yo puedo, hago lo que puedo, estoy aquí de director en sustituto, o sea, es como cuando el profesor del instituto no podía venir porque había pillado la baja por depresión, por culpa de los diablillos que estaban ahí, y venía uno que era un excombatiente de Vietnam, pero que... Para volver al mundo civilizado tenía que hacer de profesor sustituto. Y claro, era el típico que le tiraban bolas de papel y las devolvía dejaba un agujero en la frente del pobre alumno. O sea, este tipo de profesores que Johnny. Nunca los cogen fijo, exacto.
¡Johnny!
¿Puedo volver a la noticia?
Sí, sí.
Vale. Pues decía eso, que Reggie después de 15 años nos deja y después de la salida también de cuando perdimos a Iwata hace unos años, se nos va la cara más sandunguera de Nintendo, porque una cosa buena que ha hecho todos estos años, aparte de su labor como presidente, es ser una cara visible para Nintendo.
Dilo claro, visto, memes.
Bueno,
memes.
Fantástico. Y en cada E3 ha estado ahí dando la cara y ha estado siendo un tipo que da gusto verlo y dando a crecer a Nintendo de una manera que no había ocurrido con anterioridad. Porque la cara más seria de todo este tipo de directivos se rompe con este señor que siempre que salía la liaba de alguna manera. Siempre de una manera completamente simpática.
De hecho, corrígeme si me equivoco, pero este hombre empezó como jefe de prensa de Nintendo América, creo recordar.
No lo sé, no estaba con el tema económico también. Como es justamente la posición en la que está Bowser ahora.
Sí. Vale, pues es que yo tenía entendido que fue por más de representación y que en un E3 lo petó tanto que ya dijeron...
Lo petó en el del 2004 con la presentación
de la Wii.
No, era la presentación de la DS original.
De la DS original, vale.
Y en esta presentación fue cuando este señor entró en sala y dijo: "My name is Reggie, I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we are about making games."
Me pasan por el pinganillo, gracias Fran, que era el vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing.
Ahí vamos.
¿Ves? Algo parecido sí que era. Y Alex me está aportando una meme con... Vale, ok. te estoy haciendo el pulgar para arriba. Esto es muy radiofónico, ¿eh?
Todo, sí, fantástico.
Bueno, pues está Bowser... Y Reggie simplemente se retira. O sea,
y ahora veremos con qué ritmo o qué historias nos viene Bowser a entretenernos. Pero sí. Lo vamos a echar mucho menos, por eso lo dice, por un montón de memes. Se ha dado siempre y él está encantado con unirse a la fiesta. Y además es un por lo que dice él, y parece que no hay por qué dudar, que se retira simplemente porque se retira ya de esto. Me voy con mi familia, mis amigos, mi bolsillo ya están llenitos y yo me quiero ya retirar de a mis cosas, porque ¿por qué no?
Hombre, es que con la tontería ya 15 años...
Tiene 57 años, o sea, ya es ya cercano a una edad de jubilación normal y corriente. Pues
cualquier día Miyamoto ya la ha superado la edad de jubilación y ahí lo tienes, y cualquier día también nos da la sorpresa y dice: "Mira, chicos", y ahí sí que daremos ya el paso definitivo a una Nintendo completamente nueva.
Ya, pero el tema en Japón... Bueno, te iba a decir, los directivos americanos también suelen hacerlo en plan de cuando me retiro es cuando me muero ya, pero... Pero es que en Japón es un paso más. De todas maneras, era el único superviviente de ese Nintendo Direct en la que hicieron los muñecos de Iwata, Miyamoto y Reggie.
Sí.
Que se siguen exponiendo en la tienda Nintendo de Nueva York. Era el único que estaba en activo. Ahora ya.
Ahora, bueno, ya pueden retirarlo. Miyamoto está activo.
Bueno, es verdad.
¿Qué quieres? ¿Matar a Miyamoto ya?
Bueno, le falta poco.
Queda Miyamoto.
Le falta poco.
Vale. ¿Algo más?
Pasemos a otra cosa, ¿no?
Bueno, pasemos a otra cosa.
Pasemos a otra cosa porque aquí tengo lo de Anthem. ¿Qué ha pasado con Anthem, Fran?
Pues ha pasado que Anthem ha salido, bueno, Anthem, el videojuego hecho por BioWare, publicado por Electronic Arts, se ha publicado esta semana. De hecho, la fecha oficial de salida fue ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, el 22.
La oficial fue ayer. Hace 10 días ya tenían los de EA Origins. Los que tenían
el acceso, ¿no?
Ya tenían acceso, una posibilidad de jugar unas, creo que son unas 10 horas. Y a no ser que lo hubieras comprado, entonces ya lo podías jugar.
Y el jueves se levantaba el veto para la mayoría de reviews que estaban embargadas hasta entonces, hasta un día antes de la release. Y lo que ha pasado con Anthem, pues que haciendo un agregado aquí de todas las reviews, parece ser que no ha gustado demasiado. Entonces, bueno, de hecho, estaba echando un vistazo rápido por Metacritic a ver cómo están las cosas y... La puntuación más alta es un notable, viene de una página web de dudosa procedencia, de la de un 7,6, pero los medios más tradicionales y más bueno, los más conocidos al respecto le suele dar entre un 5 y un 6, una nota bastante...
Hay que
bastante...
decir, por ejemplo, que la prensa española, así dos de las más gordas, que es Vandal y Meristation, lo que han hecho es decir análisis en progreso. También, porque era como, esto le falta, no estoy viendo la experiencia completa. Al menos sincero, y han dicho, mira, mi opinión hasta ahora y la nota es esto, pero puede variar, depende de lo que arreglaran. Que ha salido el parche del día 1. Porque algunos de los problemas que achacaban al juego, ya entraremos así más adelante a analizarlo si lo analizamos, pero eran unos procesos de carga muy largos, algunas misiones que eran tediosas y han tocado cosas, pero han conseguido romper otras. O sea que ese parche del día 1 ha sido como... Sí, pero no.
Una gestión de inventario un poco difícil, también es lo que he estado leyendo yo por las reviews. Yo tuve la ocasión de jugarlo poquito, muy poquito, en una alfa cerrada que me ofreció EA. Y no voy a ser yo el que haga una review de un juego basado en una alfa cerrada, pero sí que es verdad que hay muchas de las cosas que luego he estado leyendo reviews sobre el juego final que parece ser que sí que han traducido de esa alfa que yo había jugado, esos defectos y tal. A mí me dio la impresión de haber estado jugando un Destiny 1, que no habían copiado más o menos el formato, se había copiado, pero también se había copiado los errores.
A mí me hace gracia porque me da la impresión de que se lo han jugado a BioWare y han dicho esto tiene que salir ahora o ahora porque por tema fiscal toca sacarlo ahora y es lo que hay. Y no está completo. No está completo. Cosa curiosa, porque el año pasado, cuando la fecha original de Anthem, que creo que lo querían sacar en noviembre con todo el mogollón de historias, dijeron no. Lo hemos atrasado. Está terminado. Esto está ya acabado. Esto los directivos de EA. Está acabado. Pero lo vamos a sacar en febrero para que no se lapidase con el Battlefield que lo acaban de sacar. Y dice, por eso lo vamos a sacar más tarde. Pero no es por otra cosa. Si el juego ya está acabado. Esto está listo. Esto está, vamos, fresquísimo.
Con lo mismo, es muy gracioso que pase eso y que justo cuando lo vayan a lanzar ahora, dos semanas antes, lance el Apex Legends.
Sí.
Que aunque es completamente distinto, o sea, lo publica, digamos, Electronic Arts, pero es de Respawn Entertainment. También se chafen a sí mismo el lanzamiento con publicando otro juego, también es un first person shooter.
Y es lo que comentaba, que aunque sean géneros distintos, no sea el mismo tipo de juego, el público sí que se solapa un poco. Exacto. Y la Apex la termina de poner el último clavo en el ataúd. A Anthem veremos cómo crece, porque necesita un tiempo para ver cómo lo corrigen, pero pinta duro.
Yo lo único que tengo que añadir a esto es que ayer intenté jugar a Anthem. De hecho, llevo dos días intentando jugar a Anthem.
Apex.
Iba a decir, ¿cómo llevas dos días intentando jugar a Anthem si salió ayer?
Ya.
Porque Tony tiene Origin.
Origin Pass, ¿no?
Claro, el Premium, todo. Que intenté jugar a Apex y no pude ni siquiera cargar el menú de inicio.
Pues cómprate otro PC.
Claro.
Pero sí, no. En un PC gaming de la hostia. Era el internet. Era las redes que estaban colapsadas.
Bueno.
Y me pasé a Fortnite. Dije, bueno, pues eso. Tenemos dos que no son noticias, son rumores. Pero como ya hemos hablado de estos temas antes en el programa, me gustaría sacarlos a colación. El primero era que hay el rumor, se dice, se comenta, que Microsoft podría estar trabajando en, aparte de la aplicación, que ya sabemos que eso está confirmado que va a salir en Switch, por ejemplo, pero llevar los juegos de Game Pass y del xCloud a la consola de Nintendo, por ejemplo.
Bueno, por ahora es un rumor, pero no es de extrañar que Microsoft quiera expandirlo su negocio del, por lo menos la parte del Game Pass. no les está yendo mal. Va a estar, aunque ahora mismo en la versión de consola y la PC no está orientado hacia el juego en la nube, porque tienes que descargar los juegos. No es un, ¿cómo se dice? Una misión.
No es un streaming
de una consola que está remota en no sé dónde, sino que ahora mismo los juegos los descarga, a diferencia del de Sony. Pero en el futuro, viendo los rumores de las dos nuevas consolas que quieren lanzar, una sí que estaría orientada a hacer esto para aprovechar la potencia total de la máquina, la gordaca. Y no es de extrañar que Microsoft quiera expandir esto. Incluso saltaba esta mañana o ayer también el rumor de que incluso lo querrían hacer en Sony. Ya definitivamente Microsoft por en todas partes.
Pero es que no. Entonces, ¿qué? ¿Se va a pasar definitivamente al servicio de juego por servicio y al streaming? ¿Y sus máquinas qué?
La máquina está asegurada. Lo más seguro es que las veamos este E3. Así que no, una cosa no tiene por qué eliminar la otra, pero Microsoft ya ha visto que está haciendo un approach un poco raro al mercado en los últimos años. Mira cómo le han echado la bronca cada vez que han dicho vamos a sacar todos los juegos nuestros en PC. Entonces ha sido como, es que entonces la Xbox no tiene juegos exclusivos.
Es que entonces con esto ya me das más motivos para decirte es que la Xbox no tiene juegos exclusivos.
Pero si están tirando por aquí, quizás es porque están haciendo caja.
Bueno, puede ser.
Veremos a ver.
Te recojo el comentario y voy a ir a Alex. Pero antes tengo una pregunta para ti.
Dime.
¿Es casualidad que hablemos de Juego a la Nube y hayas puesto de canción Shooting Stars?
No.
Vale, que era muy bien llevado a preguntar.
No, no era preguntar. Era que desde que está Nadella como presidente de Windows, estaba claro que lo de Microsoft iba a ser algo especial. Y a mí me mola el hecho de decir, vamos a ofrecer un servicio de juegos, puedes comprarnos la consola para jugar a ellos, pero igual que hace con Windows, tienes los ordenadores de Microsoft, pero te puedes comprar cualquier ordenador que va a tener Windows.
Claro, sí, a mí...
Yo creo que está enfocando como un sistema operativo, o sea, un servicio de videojuegos, y sus exclusivos serán su plataforma online de videojuegos.
Sí, a mí me parece puta madre, más que nada porque no tengo la Xbox One. Y no tenía intención de comprármela. Entonces ahora que si puedo jugar en la Switch a los exclusivos que pueda tener Microsoft, pues ya no me das razones para comprarme una consola. Sí, es verdad que tengo razones para comprarme los juegos. Pero bueno, estamos en las mismas. O sea, uno que sea Xboxer de estos acérrimos y fans, que eso tampoco es una cosa que no entiendo demasiado tampoco, esta gente va a decir, ¿y mi máquina? ¿Qué le estás dando a mi máquina que no le estás dando a los demás?
Veremos en el E3. Algunas piezas nos faltan y volvemos a decir, esto simplemente ahora mismo son rumores. Veremos, las piezas enteras, el puzzle, nos veremos hasta junio.
Y eso quiero remarcar, son rumores. Como el rumor que viene ahora, porque habría un juego que empezó siendo exclusiva de Xbox One y que podría dar el salto también a la Switch, que es Scalebound. ¿Os acordáis de Scalebound?
Hombre. Sí me acuerdo.
Creo que me acuerdo.
¿Ese título de Platinum Games con dragones?
Pero, a ver. Es que no tengo banda sonora de Scalebound.
Sí, que tenía esa banda sonora, correcto.
A tope. Bueno, es un título que a la gente le pareció muy interesante, pero por algo que no sabemos, nos perdemos parte de la historia, se cortó el desarrollo. Dijeron, esto no está yendo como nos gustaría que fuera, y tuvieron que decidir, pues, matarlo. Lo llevan a la cabaña, a la parte de atrás de la cabaña con una escopeta, y bueno, pues, hasta luego, Scalebound. Lo que ocurre es que no es la primera vez que Nintendo le salva sus títulos a Platinum, ya pasó también con Bayonetta. Diferencia, la licencia de Scalebound es de Microsoft.
Bueno, así que, es o era, porque la noticia estaba medio es que Microsoft podría haber abandonado la marca.
Es que por eso se juntan varias cosas, pero tampoco nos confirma de que esto puede ocurrir. Se nos mezcla también con otra noticia de que Nintendo había dejado caer de que iban a resucitar una licencia muerta. Y esto lo habían dicho este 2019. Entonces las piezas se juntan y parece que podría ser esto, pero lo mismo decimos, vamos a ver hacia dónde va la historia.
Con lo mismo, no sé exactamente las diferencias legales, si hay alguna, pero creo recordar que abandonar una marca y perder la licencia no eran exactamente lo mismo. O sea, que incluso, aunque no hubieran hecho uso de la marca, con lo cual perdían el copyright, digamos, de Scalebound, no significaba que la licencia estuviera libre para ser usada.
Y si Microsoft ha puesto pasta en el desarrollo de ese juego, te aseguro yo que si se va a Nintendo con material de ese juego, hay que pagarle a Micro. Uh-huh. Es decir, este juego estaba a medio cocer. Ya lo termines o no lo termines, ese desarrollo es de Microsoft, no es de Platinum.
De hecho, precisamente hilando con el tema de Platinum, es un poco la situación similar a la que se encontraba Bayonetta 1. Porque Bayonetta 2 sí que fue exclusivo porque ponía pasta a Nintendo, sí que fue exclusivo de Wii U y luego Switch y demás consolas de Nintendo, pero Bayonetta 1 no. Y Bayonetta 1 fue el único que pudo salir en PC, que luego se pudo portar a PlayStation, a Xbox, tal, porque estaba Sega de por medio.
Sí.
Yo he de decir que de Scalebound, por ejemplo, a mí me dijeron, lo hace Platinum Games, y hay un tío y salen dragones. Y a lo que estaba diciendo dragones, yo ya estaba ya con la cartera afuera haciendo la precompra en Amazon ahí muy fuertemente. Además era exclusivo de Xbox One y era como, bueno, por aquel entonces aún estaba pensando en si comprarme la consola o no. Y dije, pues, si sale Scalebound, que es Platinum Games, siempre es marca de calidad tal, pues vamos a tirarlo. Me salió rana la compra.
De todas maneras, por seguir por ahí... Porque claro, yo sé que tú, Fran, eres muy fan de Bayonetta.
Muy fan de Bayonetta.
Si se confirma que Platinum está trabajando en lo que sea, si es Scalebound o si es otra licencia, bla, bla, bla...
Que lo está.
Que lo está. ¿Qué pasa con Bayonetta 3?
Eso es lo que digo yo. Platinum, ¿qué pasa con mi Bayonetta 3? ¿Eh? ¿Platinum? ¿Eh? ¿Eh?
Bayonetta 3 es el nuevo Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3.
Espero que no, porque bueno, luego cuando comentemos la noticia del Nintendo Direct, ya sacaré yo a reducir lo que pienso yo de lo que han hecho sobre Bayonetta 3.
¿Y qué han hecho sobre Bayonetta 3?
No haber dicho absolutamente nada durante el Nintendo Direct. Bueno, miento, sí que dijeron algo de pasada. Fue muy gracioso porque durante el Nintendo Direct anunciaron una nueva IP que precisamente estaba desarrollando Platinum Games, que era Astral Chain, si no recuerdo mal.
Sí.
También muy del estilo de Platinum Games, como nos tiene acostumbrados esta distribuidora. Pero, claro, todos los demás que estábamos esperando. Bueno, sale Platinum Games, vamos a hablar algo de Bayonetta. Y sueltan literalmente, bueno, estáis esperando Bayonetta, ¿no? Estáis ahí con el Frichi Bichi de Bayonetta, ¿no? Todo, sí.
Pues estamos trabajando en ello.
Y ya está. Y nos quedamos todos así, con una manita delante de otra detrás, diciendo, vale, muy bien, muchas gracias, Nintendo.
Igualmente, Astral Chain tiene muy buena pinta. Para ser un exclusivo nuevo, una licencia nueva, tiene trabajando a Camilla ahí a la cabeza del proyecto. Y los diseños son del Katsura.
Pero Camilla está como consultor. No está como director, ¿eh? Está como consultor.
Está como
creativo.
Supervisor del título. Pero el director, que era el Takahisa Taura, también tiene un buen acabado. Porque este hombre había estado trabajando en. ¿Era en el Chrono Trigger?
Me pillas. Me pillas. Sí. Ahora no te sabría decir.
Pero, ¿qué pasa en Japón que se retrasan tanto los juegos a veces?
A ver, oficialmente no se retrasó. Lo que pasa es que anunciaron Bayonetta 3 hace ya más de un año, puede ser. Y el tema es que no hemos sabido nada más de entonces. O sea, sabíamos que se estaba haciendo Bayonetta 3. Creo recordar que se hizo, o no se llegó ni siquiera a hacer un teaser. Pero ahora me estoy confundiendo con el Bayonetta 2. Pero bueno, la cuestión es que se iba anunciando desde bastante tiempo. Y la ironía fue... que saliera en un Nintendo Direct diciendo, mira, es Platinum Games haciendo un juego, pero resulta que no es Bayonetta, es una IP completamente nueva y al mismo tiempo coincide una semana después con los rumores de que Platinum Games podría estar trabajando en resurgir el Scalebound. Y es como, pero Platinum Games no tiene tanta gente, si está todo dedicado a una IP nueva, está todo dedicado al resurgir de Scalebound, ¿qué pasa con mi Bayonetta? No el de los demás, el mío Bayonetta.
Sí, porque hay están allí en la carpeta del proyecto de Bayonetta, es para Fran.
Para Fran, obviamente.
O sea, directamente para Fran.
Por supuesto, fan
bueno,
acérrimo.
Igual que los Vengadores para Tony.
Exacto. Correcto.
Que hablando de proyectos que están muertos. O sea.
No, siempre decía que con Takahisa me he colado. Digo, ¿qué me suena? No, Takahisa lo que ha estado es prácticamente siempre en Platinum, pero como diseñador. Yeah. Ha estado con el Wonderful 101, estuvo con el Mad World, ha estado de siempre ahí. Ha estado trabajando también en el Metal Gear que sacaron, el Rising, y o sea que es un clásico de Platinum.
Volviendo a proyectos, el de los Vengadores, ¿qué? ¿Para cuándo? O sea, de verdad, tengo la duda. Y seguimos en Game Over después de este bloque de publicidad, cosa que esto a Isako le va a joder mucho porque en el podcast, como no hay publi...
Esto no lo digas, pues no deberías decirlo.
Ya.
Patán.
Pero es para joderle.
Esto pon publi ahora, aprovecha.
Eso, ponlo. No, va, nada, sube la música ahí, súbete. Va, ahora en serio, que vamos a ponernos con noticias de verdad. Se ha encontrado un... Isako, esto cuando lo escribió, un artículo en el que el redactor recopilaba los 25 mejores titulares sobre videojuegos. Y se guardó para él los siguientes. Un estudio asegura que los jugadores de Xbox son mejores amantes que los de PlayStation o los de Wii.
Claro.
Es por el mando. Aprendes ergonomía y tienes mejores movimientos con los dedos.
Pero, sí. Pero el de Wii tiene tres.
¿Puedes seguir con el siguiente titular?
De hecho,
espera,
que acaba. Porque los peores del estudio son los que juegan en PC.
Pues mal.
Claro, se acostumbra muy mal al ratón todo el día.
Pues, es raro. Yo pensaba que serían ellos los mejores por saber darle la tecla.
Hostia, puta.
Un jugador de 21 años consigue un trabajo de manager de fútbol tras jugar al Football Manager.
Este es el típico, es el típico titular de El Mundo Today, tío.
Me lo imagino llegando a la entrevista con el juego. Toma, ese es mi currículum.
Me lo he pasado. ¿En cuánto? En 20 horas. Pff, contratado.
Bueno.
De aquí llevas el Real Madrid.
A ver, está claro que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro. Que Javi, después de jugar al indie dev simulator este, pues ahora pueda tener un trabajo en videojuegos, ¿no?
¿Cómo?
Nada, sí.
¿Cómo?
Buena analogía, Tony.
Está subiendo usted su nivel de cómico, ¿eh? ¿Cómo se nota que tiene experiencia en esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué gracioso está saliendo todo y qué fresco. ¿Puedes seguir?
¿Sigo con la siguiente?
Sí.
¿No tienes nada que añadir?
No.
Vale, pues un gamer de Nueva York convierte su habitación en un arcade retro y pierde a su prometida en el proceso.
¡Qué raro! Esto no ha pasado nunca, ¿verdad?
Para nada. No, la verdad.
Vamos a mudarnos juntos. Necesito tres habitaciones para mí. Para una cosa.
Bueno, esto... Que podría haber sido peor. Podría ser... O sea, es que me lo estoy imaginando en plan de... tengo una habitación que no puedes entrar nunca. Hay dos posibilidades. Que te encuentres un montón de cadáveres y sea una sala de tortura, o que sea una sala de arcade.
O una plantación de marihuana.
Esa tercera la notarías más, sobre todo en la factura de la luz.
Sí.
Esto viene a hilar mucho con la escena aquella de 50 sombras de Grey de... Mira, tengo una sala para mis placeres. ¿Es una sala de sadomasoquismo? No, es un arcade.
Claro, es 50 sombras de gamer.
Próximamente sus mejores cines.
Siguiente titular. Declaraciones de Pat Robertson, que es un evangelista que sale por la tele, que dice: los asesinatos cometidos en un videojuego no son diferentes a los cometidos en la vida real.
Oh, quería ver yo estos juicios, ¿eh?
Sí.
Usted ha estado jugando en los últimos tres meses a GTA V y ha matado, según sus propias métricas, unas 3.224 personas.
1.200 eran prostitutas.
Sí. Y de esas prostitutas la mitad estaban embarazadas.
Y su respuesta, ¿y esto cuántos puntos me ha dado?
Al menos ya han llegado a un nivel para no llamar Pokémon a todos los videojuegos.
O Nintendo a todas las consolas.
Los Nintendos.
Los Nintendos, que son el mal. Siguiente titular, y no va demasiado lejos de ahí. Elizabeth Hasselbeck, copresentadora de Hombre, Fox and Friends, dice: lo que necesitamos es un registro nacional de jugadores.
Pues, esto es como de X-Men, ¿no?
Espera, porque extiendo un poco. Tras el último tiroteo en Estados Unidos, la presentadora dijo que el país no necesita un registro de control de armas, sino de compra de videojuegos.
Vale.
Ajá.
Yo aquí voy a sacar la discusión que hace siempre solo de qué se considera un videojuego, qué se considera tal. Y voy a decir que si consideramos videojuegos, por ejemplo, la aplicación con la que te sacas el carnet de conducir, el test este de reflejos, si consideras videojuegos todos los Candy Crush, etcétera, tal, yo creo que ese registro va a ser como el registro de nacimiento. O sea, conforme nace alguien ya lo metes en el registro porque va a acabar jugando lo quiera o no, a una de estas cosas a lo largo de su vida. Así que buena suerte con esa lista.
Bueno, por esa misma regla de tres también podríamos hacer un control de la gente que tiene cromosomas de más y a toda esa gente la mandamos a Fox and Friends.
¿Y hacer un registro de armas? No, esto no...
¿Qué dices?
Ya ves que...
¿Qué dices?
Pero qué poco americano que eres, por Dios.
Pasemos al siguiente titular. Porque vamos a Nueva Zelanda, donde un hombre aburrido de su Xbox pide acabar su arresto domiciliario en la cárcel. ¿Ves, Javi? ¿Ves cómo no tiene exclusivos el Xbox? Un neozelandés de 19 años, bajo arresto domiciliario de 11 meses,
11 meses,
llamó a la policía diciendo que estaba enfermo de su arresto domiciliario y de su Xbox y que se había terminado ya todos sus juegos, que prefería terminar el resto de su condena en prisión. Vuelvo otra vez, Javi, ¿ves que no tiene exclusivos la Xbox?
¿No tiene juegos?
No.
No, para
está
nada.
Claro que no.
Está claro.
Y ahí tienes la prueba. Siguiente, ¿sí?
De todas maneras, 11 meses, o sea, son 11, o sea, no llega un año entero y ya se ha cansado de los juegos de Xbox.
Ojalá te den 11 meses para jugar. Exacto. Hola.
Yo he estado 6 meses de baja, me he aburrido de Netflix. Llega un punto que cuando no tienes nada más que hacer...
No, pero a ver... Tú estabas 6 meses de baja, también podías haber levantado tu culo y salir de tu casa, ¿eh?
Bueno.
Claro, porque de esos 6 meses, 3 los tenía que hacer de reposo.
No.
Te vas al balcón. Lo que sea. Siguiente titular. Desarrolladores cristianos de videojuegos acusan de sus fracasos... A ver, aquí voy a dejar que la gente acabe la frase. ¿De quién creéis que es la culpa de que los desarrolladores cristianos de videojuegos... No se coman un mojón?
De Tony.
Por un millón de euros, ¿no? Hazlo como el presentador de Jeopardy.
Sí. Por... 1, 2, 3, responde otra vez. Alex, ¿tú quién dirías?
Ramón García.
Vale. Javi no cuenta porque ya me lo ha dicho.
Del Gamergate.
Pues no. A Satán le ha dado la culpa. Un grupo de creacionistas de Phoenix Interactive Studios crearon un Kickstarter para promocionar su juego Bible Chronicles: The Call of Abraham.
Abraham.
Tiene el nombre épico, todo sabe decir.
Sí.
Obviamente. Hombre, que empiece por Bible Chronicles, no sé yo. O sea, es como empezaría la típica serie o la típica película que ponen en semanas hasta en la televisión española.
Cuando su petición de $100,000 se quedó en tan solo 19,000.
O sea, vaya,
poco más del 10%. El equipo acusó a Satán. Y parece que no lo decían en broma, porque Colin Campbell, que redactor en Polygon, les preguntó: a ver, ¿que me estás diciendo que Satán está literalmente saboteando vuestros planes para lanzar este juego?
El Satán hacker.
A lo que Richard Guetta, cofundador de Phoenix Interactive, le respondió: lo creo al 100%.
Una razón más para no darles un duro a esta gente.
Sí, sí, no, tal cual. Sí, acabamos con este titular, que es: secuestradores intercambian una víctima por una Xbox 360.
¿Lo ves, Tony? ¿Lo ves cómo merece la pena?
Pero era la 360, no la One.
Pero no, pero
la de 360
pero,
tenía...
Pero a ver de cuándo es la noticia también.
La 360 tenía exclusivos en su día.
¿Os imagináis que este titular hilvana con el anterior y que el tío al que detienen es porque... intercambió la persona que tenía secuestrada por esa Xbox para jugar? Sería la vueltecita de...
Pues no mereció tanto la pena.
Exacto.
Pues con eso acabamos este pequeño repaso de titulares chorra y vamos a hablar un poco, si os parece, de la Nintendo Direct.
Me parece. Podríamos hablar de Bayonetta 3.
Vale. No, sí, ya. ¿No hemos dicho ya todo sobre Bayonetta 3? ¿Todo el contenido que podríamos haber dicho? Sí,
vale,
¿no?
me retiro a mi esquina
bueno,
a llorar.
Que aparte... se presentaron y se volvieron a enseñar otros juegos que tienen exclusivos, como por ejemplo el Marvel Ultimate Alliance 3, que recordemos que este no va a salir en ninguna otra parte, que es una cosa solo de Nintendo.
Por ahora.
Por
no sabemos por cuánto tiempo, pero ya te digo yo que este juego acabará saliendo hasta en todos lados. Ya te digo.
Nintendo pone la pasta, no hay publisher.
Bueno.
Por en medio. Por ahora. Que puede pasar, pero bueno.
¿La licencia esta de quién era? ¿Era de Activision?
Era. Marvel recogió todas las licencias. Entonces esta
barrio,
licencia
barrio
está...
Barrio para casa.
Barrio para casa. La licencia la tiene Nintendo.
Bueno, pues
para
interesante.
Este juego. Entonces... Luego, también Dragon Quest Builders 2.
El Dragon Quest.
Quest.
Quest, Tony.
Quest.
Quest, Quest. Quest. Pues es un juego al que pasé de él en Play cuando salió. Dijo, bueno, esto es un Minecraft raruno. Y le metí unas horas muy cerdacas en la Switch cuando lo sacaron. Y dijeron, venga, ahora es el momento de pillárselo, a ver qué tal está. Me sorprendió un montón el juego. Porque no es tanto como un Minecraft, sino como un juego de aventura con misiones y una historia y una narrativa que tienes que ir avanzando sobre unos escenarios. Y es más, la gestión de recursos y de cosas que el hecho de tener que estar picando o descubriendo ese escenario. Me parece muy curioso y yo creo que el 2 le tengo ganas. Lo tengo, bueno, lo tenemos en verano. Uh-huh. Este mismo verano.
¿Alguien más le ha dado al Builders?
No.
Pues está el 9 también. 9S.
Bueno, es el 11, pero...
Sí, bien. Bueno.
Tony, el palito después del X.
Ay, Dios, sí, perdón.
11, no, 9. El 9 es de DS.
Vale, vale, ya está. 11S.
¿Vale?
11S.
Porque el 10 es online y nunca lo recibimos aquí.
Exacto. Es que yo, ya sabes que a mí RPGs japoneses como que no estoy muy enterado.
Ya.
Entonces, Javi, dilo tú.
El Kingdom Hearts tampoco te gusta.
Es que para mí ese...
No es un RPG, bueno.
Yo busco...
Es un action RPG, pero...
Busco los Mickeys.
Tú buscas los Mickeys y ya está.
Y ya está, a mí me deja en paz.
¿Dónde están los Mickeys? Las fotos de los Mickeys.
Exacto, los Mickeys.
Bueno, pues es una versión ampliada que trae un poco de polémica porque añade cosas que se había quejado a la gente. Por ejemplo, que la versión original de PlayStation, la música no estaba orquestada. Estaba hecha con MIDI, pero buscaba un poco la sensación clásica de todos los Dragon Quest, porque muchos temas son los mismos o parecidos. Y ahora la han orquestado para esta versión y además han añadido contenido de historia. Y está en el aire que esto lo vayan a sacar para las versiones de PlayStation y PC. Y claro, los usuarios están un poco diciendo, me vas a sacar la versión definitiva y no me vas a sacar, aunque me cobres, aunque me digas, oye, te voy a pagar tanto por esta expansión, ¿no la vas a sacar? Claro, los que ya lo tienen adquirido, es como, no te voy a comprar otra vez el juego, aunque esto es un comportamiento muy normal en Square. Square es muy dada a sacar versiones Final Mix de sus juegos y decirte, te lo saco otra vez con 4 extras, 4 correcciones y aquí tienes tu juego nuevo, cómpralo otra vez entero. Pero no estamos en la misma época, hay que avanzar un poco.
Sí, no se han acabado de adaptar al mundo de los DLCs. Luego está este juego de HAL, que era Box, Boy Box, que salió en 3DS.
Sí,
y que en Switch va a tener una ampliación que es Boy Box más Boy Girl.
Bueno, pues un indie más para Casica.
¿Pero no sería Girl Box?
¿Tienes una habilidad para cortar el ritmo y destruir todo lo que estamos haciendo, Tony?
Además, pero bueno, vamos a ver.
¿No tienes ahí el bu-bu que deberíamos estar tirando cada 2 minutos cada vez que este hombre habla? ¿Eh? ¿Está ahí? Gracias. Gracias.
Solamente he intentado traer algo de coherencia a este mundo loco. Vamos a hablar de el Battle Royale por excelencia que va a llegar a la Switch. Sí, amigos, ese juego, ese Battle Royale que va a destronar a todos los Battle Royale.
Que ya ha llegado.
Que ya ha llegado y que ya lo podemos jugar. Es...
¿El PlayerUnknown's?
No.
¿El Apex?
No.
¿El Fortnite?
No. Mejor que todos esos juntos. El Tetris 99.
¡Oh!
¡Puto juegazo!
Vaya vicio.
Le hemos estado jugando por aquí en la mesa. Tú, yo...
Yo le he dado un vicio extremo a esto.
Vale, pues dos en la mesa.
Yo no, pero es que no he visto ni una imagen. Por favor, explicadme de cómo haces un Battle Royale de Tetris.
Vale, ¿lo haces tú?
Bueno, tienes en pantalla, tú empiezas el juego y en pantalla ves en tu pantalla principal un Tetris de toda la vida. Pero en los laterales ves otros 98 paneles de Tetris que ves que están en tiempo real funcionando por otra gente. Tú lo que tienes que hacer es, como pasaba en los Tetris Versus, de ir haciendo líneas y las líneas se las tiras a otro jugador. Pero aquí decides, puedes decidir manualmente a quién o tienes algunas estrategias para decir ataca a uno concreto, ataca a algunos que estén ganando, ataca por ejemplo a los que me estén tirando cosas a mí. Hasta el punto que solo puede quedar uno al final. Y según vas también, te interesa que esto... Lo peor que tiene el juego es que no te explica nada. Tú empiezas a jugar y dices, ya está, es Tetris, ¿qué te tengo que explicar? Pues hay cositas ahí. Es decir, según tú vas, consigues ser tú el que revienta a otros jugadores, te van regalando emblemas. Y contra más emblemas vas cogiendo, tus Tetris, tus líneas que vas rompiendo, hacen más daño a los otros y cada vez haces más pupa. Así que no es simplemente jugar e ignorar todo hasta que ganes, sino que también tienes un mínimo de estrategia y decir, aquí le voy tirando yo mi mandanga.
Claro que además está el hecho de... Tú podrías atacar a los que te están atacando por simplemente cuestión de defensa. Pero a lo mejor hay algún jugador que está a una línea de perder.
Y lo está inflando. Y además pasa, estás jugando y notas cuando hay jugadores atentos. Porque te pones un poquito regular y de pronto, cuando todavía hay bastantes jugadores, cuando hay más de 50, como te vayas para arriba, automáticamente te enfilan todos y te destruyen. De pronto es como, ¿cómo me van a caer 40 líneas ahora? ¿Qué he hecho?
Sí, a mí me ha pasado en partidas no durar ni un minuto porque a la primera que empecé a limpiar me empezaron a acribillar. Me pillaron enfilado y ya está. Pero es eso, es un poco el factor estrategia juega un papel muy importante porque sí, tú de juego, de habilidad de juego, puedes mantenerte entre los 50 primero sin problema. Ahora, del 49 para arriba...
Empieza la fiesta.
Es cuando ahí empieza el festival.
¿Han hecho un Battle Royale interesante de Tetris?
Sí.
Sí.
Además, y han hecho
gratuito para todos los que tengan Nintendo Online. Lo bajas y lo juegas.
Y diría más, han hecho un Battle Royale interesante. Sí.
No, además Tetris, que hay mucho viciado de Tetris en el mundo, que es muy pro.
Claro, es horrible. Eso no es bueno, eso es malo. Yo puedo admitir que he jugado mucho a Tetris y aún así entro ahí y es una masacre.
De hecho, decían, que esto me lo han comentado por ahí, que hay muchos jugadores de Tetris que nunca ha jugado online a Tetris. Que él juega en su casa. Y él es de hacer puntuaciones y demás. Y que está empezando a aflorar con el Tetris 99. Y hay unos cuantos de que juegan, que los ves jugar muy bien, pero que además es de... Ah, que tienes... Estás empezando. Sería una lástima que tuvieras 20 líneas que lidiar ahora mismo. ¡Patapam!
Una cosa muy interesante de todo esto, que es algo que fue noticia de Nintendo y que dijeron que ha pasado por alto, pero dijeron que iban a darle más valor al Nintendo Online. Y esto es una muestra. Esto es un juego gratuito que solo funciona, evidentemente, porque es online, si tienes el Nintendo Online. Y es una forma más de decir, oye, píllate nuestro servicio anual porque vas a poder jugar a cosas como esta. Ya no son solo los juegos retro. Ya tenemos por primera vez un contenido extra que es solo para los jugadores que tengan contratado su servicio.
Y bueno, vamos a pasar de Nintendo Direct a también cosas de Nintendo, porque se ve que hay en el mundo hay copias de videojuegos muy raras o escasas y que normalmente cuando se venden, pues se venden por un pico.
Pero si no hemos hablado del Fire Emblem y no hemos hablado del Mario Maker 2, ni del Link's Awakening, ni del Zelda nuevo.
Pero esto no hablamos.
¿Y de Bayonetta 3?
No, por
hablamos,
favor.
No hablamos el sábado pasado de esto.
¿Y de Onikani? ¿Qué vamos a hablar? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es?
Vale, el otro remake de Zelda. Vale, muy bien. Venga, pa' casa. Mario Maker 2. Más de lo mismo. El trailer es muy bueno, por cierto. Venga, pa' casa. Astral Chain. Ya hemos hablado de Platinum antes.
Pero...
Venga, pa' casa. Onikani. Si ni siquiera es exclusivo de Nintendo. Venga, ya está, ya hemos hablado de ello.
¿Y el Fire Emblem?
¿Quieres que hablemos del Fire Emblem? Te voy a dar yo Fire Emblem.
¿Que sale en verano?
Ese
es muy rico.
Ese, como no está en el guión y puedo darle la culpa a Isako. Ah, está el primero.
¿Está el primero?
Como no está en el guión.
¿Lo estás borrando? ¡No puedes borrarlo en directo!
Vale, la culpa es de Isako. Sí, Javi, por favor, comenta el Fire Emblem.
Pues sale en verano.
Vale, ya está. Gracias, Javi.
Gracias, Javi.
No, es un juego muy interesante porque no está muy claro tampoco el sistema de combate esta vez. Va en la línea de los demás juegos, pero lo interesante es que eres un profesor. Y el mundo está distribuido en tres grandes reinos y tú estás en esta universidad. Esto parece Harry Potter, pero en Fire Emblem. Y tú eres el profesor, ahí están los principales alumnos de cada casa y tú decides un poco coger a tu favorito y a partir de ahí generas tu ejército para argumentalmente avanzar en la historia. Y no han contado mucho más porque sería pues un poco de spoiler, pero tuvimos por primera vez un tráiler enorme del juego con mucho contenido porque ahora mismo solo eran pinceladas y pinta muy interesante. ¿Te parece bien, Tony?
Ya está, ya. ¿Sí? ¿Te has quedado contento?
Me quedo contento.
¿Ya puedo pasar a la siguiente noticia?
Si quieres.
Bueno, noticia, anécdota.
Pero del Zelda no hemos hablado mucho.
Está bonito, pero... Gráficamente está chulo. Lo que pasa es que tiene un problema, para mi gusto, que es que Nintendo últimamente está abusando demasiado del efecto macro.
Tiene un problema para mi gusto porque Nintendo está abusando mucho.
Yo, córtale el micrófono.
Te voy a decir una cosa. Yo tengo también un problema para mi gusto con el tema de Zelda. ¡Que no es Bayonetta 3!
Ese es también un problema bastante gordo.
La gente se queja
¡Nintendo, mi Bayonetta!
La gente se está quejando del arte del Zelda cuando el original era de Game Boy Color. Bueno, ni siquiera. El original era Game Boy normal y sacaron una versión de Kid para Game Boy Color. Es una cucada, tío. Es muy chulo. Es muy bonito. Quiero jugarlo
es
ya.
Es muy bonito.
Yo visualizo a Link con su ropa transformándose y quedándose semidesnudo, como igual que Bayonetta.
Ajá. Sí, puedes pasar al siguiente.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ya lo hemos perturbado suficiente.
Pues ahora no quiero. Nada. Que. Como iba diciendo antes de que me interrumpieran. Hay copias de juegos que son muy raras o
que
escasas.
Que conste que el Astral Chain solo hemos tocado por encima, ¿eh?
Córtale el micro, porfa. Que ha salido una copia de Super Mario Bros. Precintada. Que la pregunta es: ¿a cuánto creéis que la han vendido?
Te leo el guión y te lo jodo.
No, coño.
No, pues
¿cuánto
entonces?
Diríais? Si te dijeran, tengo una copia de Super Mario Bros. De NES, el original, sin abrir el precinto.
5.000 pavos.
No te lo voy a decir, lo he leído, lo tengo delante.
10.000.
Pues son 100.150.
Muy bien. Súper rico.
Bien llevado.
Ahí falta el pico, por favor, pon un poco más.
A ver.
Perfecto, ya llega esto justo.
El 150 es lo que es.
El 150.
Solo había tres copias iguales a esta.
Una cosa muy interesante también es que tiene el mismo tipo de precinto, aparte, que hacen con los cómics. Así que tiene un precinto extra que, de una compañía americana que te verifica de que eso está en un estado concreto, está envasado al vacío, otro envase más y está incorrupto. Como la madre, como la mano
de Santa Teresa.
Exactamente. Igual. La podían meter en ese precinto para asegurar de que sigue con la misma calidad y la misma frescura.
Que sigue incorrupta.
Bueno, que es la copia perfecta de Mario. Que nunca vas a poder jugar porque tiene un precinto que jamás podrás abrir. Pero está ahí.
Bueno, pero esto es como todo. Puedes tenerlo ahí precintado y luego jugar a la versión de la consola virtual.
Es tu jubilación. Tener ese cartucho es tu jubilación.
Bueno, pero si has pagado ya por ello. Es como que lo inviertes porque lo has pagado antes. Bueno, es igual.
Bueno, puedes ganar picos donándolo a colecciones privadas, a museos, a exhibiciones.
Sí.
Y puedes sacar pasta de eso.
O vale. Te voy a cortar porque esta noticia es importante. O sea, de verdad, un jugador lleva 3 meses perdido en el espacio en Elite Dangerous. Julen, versión en el espacio.
Pues me la voy a llevar yo también porque al ser jugador del Elite. Muy interesante esto. Una cosa que ocurre con Elite es que tú, con tu nave, tú estás manejándote por el espacio. Hay es difícil que te pase esto. Hay que ser un poco paquete o cometer algunos errores.
A mí me ha pasado.
Ya, pero también existen complementos para, por ejemplo, coger gasolina de los soles.
Repito, a mí me ha pasado.
Ya. Lo que pasa es que si vas con una nave de mierda, pues da igual. Pero si llevas tu mejor nave con tu mejor equipo, que es vale una pasta, que te has tirado 2 años jugando y te quedas varado en el espacio con esa nave, no quieres reiniciar.
Ya.
Pero porque la pierdes.
Pero a mí me ha pasado.
¿Y qué ocurre? Pues que hay un equipo especial que se formaron por internet que son los Fuel Rats. O los
Fuel Rats, sí.
Fuel Rats. Que se dedican a esto. Oye, les haces una llamada y dices, me he quedado perdido por aquí. Volvemos a decir que esta galaxia está hecha uno a uno. Es que están flipados. Entonces, localizar a una persona perdida ahí en medio exige una cantidad de cálculo de, bueno, me quedé por aquí, al parecer estoy por aquí. No se trata solo de eso, se trata de cómo narices llegamos a tu punto con gasolina suficiente como para cargarte otra vez en la nave y poder escapar de aquí. Pero claro, este señor cada vez que entra al juego está en mitad del espacio. Ahí, nada. Esperando a que alguien, bueno, pues podéis venir a por mí.
De hecho, dicen que la misión les llevará unas 600 horas. Y en declaraciones dijeron, nos tomó cerca de 3 días de trabajo, cálculos y simulación para tener el plan más detallado posible. A tu respuesta, a tu pregunta de cuánto combustible y demás, pues una cantidad de 2.576 toneladas de combustible harían falta para sacarlo de ahí. Si bien hemos salido 5 a por él, únicamente dos personas le proporcionarán el combustible en la aproximación. Lo mejor, que esto, como con lo de Totalán, han montado un stream para seguir el rescate.
¡Tony! ¡Tony!
¿Qué?
El tacto.
Lo interesante, me gustaría saber cuánto le va a costar al jugador esto, porque esto se paga.
Un mundo en escala de grises, un imaginario inspirador y un viaje. La desesperación y el miedo son sentimientos muchas veces intangibles. Son los que nos pueden dejar bloqueados o los que nos empujan a seguir. Y hoy hablaremos de un juego de plataformas que une todo esto, creando una pieza de arte e interactividad que no ha dejado a nadie indiferente. Hoy os traigo a Gris. Gris, la chica protagonista, es una chica que ha perdido la voz y las fuerzas, que se ha hundido a las profundidades de un mundo, precisamente gris, hecho en blanco y negros, y desolado, perseguida por su propio miedo en forma de pájaros y sin fuerza para dar un paso. Así empezamos el viaje, que es un viaje de reconstrucción más que de descubrimiento también. A lo largo del juego y a medida que nuestro personaje de algún modo supera sus dificultades, vamos adquiriendo nuevas habilidades y desbloqueando colores. Y esos mismos colores, a medida que son liberados, hacen que el propio escenario mute, creando un desierto con el rojo, trayendo naturaleza con el verde, o la maravillosa aparición del agua con el azul. Y no tiene más. En cuanto a gameplay, es bastante sencillo, que no pobre. Porque si una cosa me ha sorprendido es la sensación de naturalidad y fluidez que te da el juego. No es un juego complicado y tampoco busca serlo. Porque aun estando compuesto por puzzles, lo que quiere el juego y lo que te pide es que disfrutes del viaje. La construcción de niveles y la interactividad que tienes tú con ellos me parece excelente. No hay tutorial, nadie te dice aprieta este botón o haz esto para conseguir qué resultado. Todo lo vas descubriendo tú a medida que vas jugando. Aunque por supuesto hay dinámicas para llevarte a donde el juego quiere que vayas. Pero al final es toda exploración y experimentación pura, sin miedo a equivocarte. De hecho, juraría que no puedes morir. No sé. O al menos no ha habido ningún momento que
no, que va.
Que
no
pueda pasar nada.
De hecho, la idea era esto más que... Es un paseo. O sea, es un paseo con lo que ello conlleva. O sea, tú vas paseando por el mundo, pero no hay riesgos, no hay prisa. Sobre todo eso. No hay ningún peligro real.
Es un disfrute. Es pasearte y disfrutar de la historia que te quieren contar. Al final no deja de ser un plataformas básico en sus dinámicas y sin ningún enemigo per se. Nada que quiera matarte, exceptuando el propio miedo que tiene sus propias... no sé cómo decirlo. Bueno, su propia representación. Uh-huh. Que es el pájaro o la oscuridad que te sigue. Y tiene puzzles que no son muy complicados, pero que sí que son satisfactorios a medida que los devuelves. Que los resuelves. Sobre todo con el paralelismo del personaje. Ves cómo Gris va creciendo y aprendiendo a la vez que tú. Pero el gameplay es solo una parte del juego. Lo importante... O sea, el gameplay es una parte importante del juego, pero... Sin todo lo que hay alrededor, sin toda la dirección artística, sin todo lo que aúna, todo lo que se fusiona con el gameplay, no sería tan buen juego como es Gris. Sin el apartado artístico y la sinergia que tiene con el gameplay, no tendríamos el juego que tenemos. Y es que Gris es un juego bonito. Es muy bonito.
Es una pieza contemplativa. Directamente.
Es que es bonito, tanto si lo juegas en la Switch, en la pequeña pantalla o en la tele o con lo que sea. Es un juego que tiene una animación de personajes excelente. De hecho, Tony lo sabrá porque es bastante seguido de los premios Annie. Son los premios de, como los Oscars de animación. Y, uh-huh. y ganó el Oscar, bueno, el Annie, a mejor personaje animado en videojuego. Que en la misma categoría estaba God of War, Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider y Moss, que también me parece súper bonito de ver, el Moss.
Sí, pero te digo que está merecido, Chris.
Sí, o sea,
realmente,
sí.
Además, el trabajo no solamente de las animaciones, sino el cómo trabajan las transiciones entre loops y que lo hace de una manera tan suave y orgánica que la verdad es que impresiona bastante.
Además, el trabajo de la cámara, el juego cambia completamente, depende de las necesidades de lo que tienes que hacer en el momento. Hay momentos en que estás en un plano muy cerrado con el personaje y otras veces que te vas súper lejos para poder vislumbrar todo el puzzle que tienes que resolver, y eso está introducido de manera excelente.
Sí, la narrativa visual, el cambio de plano y tal, que viene un poco, supongo que no deja de venir de algo menos interactivo, de vídeo, pero que está muy bien integrado a medida que te vas moviendo.
Según las necesidades que te hacen falta, pero vuelve otra vez a hacer hincapié en que es una aventura narrativa.
Sí. Sí, no deja de ser... En realidad, te narra el viaje, pero tampoco te explica una historia.
Bueno, cada uno recibe una historia. Aunque no te cuentes exactamente, ni tengas diálogos, ni estés diciendo algo, te está intentando transmitir algo. Eso para mí ya es narrativa.
Sí, a nivel emocional es una pasada. Hilando, volviendo al tema artístico, yo, por ejemplo, cuando lo estaba jugando, el juego son unas 4 o 5 horas de juego. Yo creo que mínimo le eché 6 o 7, solo porque no paraba de pararme y pasearme por todo el escenario para ver todos los pequeños detalles que habían. Es que, aparte de inmenso para lo que es el juego, para ser un juego indie pequeñito, es precioso, tiene muchos rincones.
Además, tienes un componente extra de cositas ocultas que se puedes ir también resolviendo hasta cierto punto de manera optativa.
Sí, de hecho, supongo que eso aporta más adelante. Una vez te lo pasas, luego puedes rejugarlo e intentar encontrar estos recovecos o estos puntos de luz extra que son una manera de añadirle dificultad al juego, porque tú te lo puedes pasar perfectamente sin preocuparte de ser completista, porque tampoco llevas un control de lo que ibas rellenando, pero sí que puedes volver atrás y buscar cosas que te han faltado.
Bueno, en la UI no hay un control de esto, pero visualmente dentro del juego, en ciertas partes, sí ves lo que te falta.
Sí, sí.
Que es lo interesante, en ningún momento hay nada, no hay métricos, no hay valores, no hay números, no hay nada en la UI, solo estás tú.
Y lo interesante de este juego es que es un juego hecho a... No tanto porque hay gente que sabe hacer videojuegos, pero la idea original, el cómo empezó todo, viene de alguien que no había hecho nunca videojuegos. Que es el artista, el que está detrás de todo el diseño artístico, que es Conrad Roset, que es un ilustrador dibujante de aquí, Barcelona, que venía de la publicidad y que es parte del trío creador, que es el estudio de Nómada Studio, que es un pequeño... estudio aquí fundado por él y por Adrián Cuevas y Roger Mendoza, que son la parte más de programadoras y más técnica del estudio. Al final ellos vienen de Ubisoft Barcelona, de trabajar en Triple SAS, en Assassin's Creed, en muchos juegos. Y todo empezó en realidad porque Roset llevaba tiempo queriendo hacer un juego, tenía un par de propuestas, tenía un par de ideas. Y un día en una fiesta de cumpleaños de un colega en común conoció a Adrián y Roger y les propuso. 6 meses después, los tres dejaron sus respectivos trabajos para fundar Nómada Studio. Y de ahí en adelante. El proyecto empezó como bocetos en una libreta y ha acabado siendo un juego bastante importante a nivel... uno de los lanzamientos que más ruido ha generado, al menos a finales del 2018.
Sí, pero eso me da un poco de pena porque como al salir tan al límite del año es como que ha esquivado un poco también todos los temas de premios y tal, y me sabe muy mal esto.
Al menos está nominado unos cuantos, pero probablemente habría tenido mucho más, con un poco más de meses antes de salir, habría tenido mucho más margen de si hubiese salido 3 meses antes. Pero bueno, de hecho, está publicado por Devolver Digital porque fueron a la Gamescom, lo presentaron a varias publishers y fue quien más apoyo les dio, aparte de otros publishers que fueron... Ellos lo explican en más de una entrevista, que tenieron varias ofertas, fueron evolucionando un par de caminos, pero al final Devolver fue el que más implicó porque les moló mucho el juego.
No, bueno, en mi caso, estuve un tiempo trabajando para un proyecto que se llamaba Extra Life, y nosotros mismos le hicimos una visita a Conrad en su estudio, bueno, cuando estaban empezando con Nomad, y solo con lo que tenía en aquel momento, que era un principio de animación, de cómo se movía la chica, cómo estaba todo hecho, aquel proyecto era un caramelo. Sin duda, a quien se lo presentaran esas primeras versiones que tenía, a quien se lo presentaba, era un caramelo. Si esto seguía todo a ese nivel de animación y de contenido, estaba clarísimo que se le iban a jugar.
Y yo creo que ha seguido. No, o sea, yo no he visto prototipos de esa época, pero he visto vídeos de diseños anteriores, de ideas que tenían, y más o menos sigue todo la misma línea. No sé, de calidad de animación. Pero bueno, de hecho la animación es tradicional, aunque no se ha hecho en papel como por ejemplo Cuphead, que es una de sus referencias. Sí que está animada frame a frame e integrada bien. Y le da una fluidez especial al juego.
Le añades el tema de que Conrad tiene un arte muy propio que puedes reconocer a 3 kilómetros. Puedes ver una ilustración suya y decir, vale, esta ilustración es de Conrad Roset. Eso le da al juego un arte que no tiene otro juego, simplemente. Ves el juego y dices, esto es un juego de Conrad Roset. Evidentemente con todo el equipo, pero visualmente, automáticamente, lo bueno es que le da un valor único.
No, iba a decir que voy a retroceder un poquito la conversación, porque cuando habéis comentado lo de que no había recibido tantísimos premios y tal, me recordaba por la cabeza que había leído un titular recientemente alrededor de esto. Sí que es verdad que ha esquivado bastantes nominaciones por el hecho de precisamente haber salido tan atrás, digamos, en el 2018, pero ha sido uno de los títulos más galardonados en los premios de Buego, que son de aquí, de Producción Patria. Y luego además se llevó un Annie, que es otro de los premios también con bastante solera, digamos, en el mundo de la industria, y competía contra títulos bastante grandes, contra triple A's bastante renombrados, como por ejemplo God of War, Spider-Man y Moss y Sodom of the Tomb Raider.
Fran, que eso lo ha dicho Alex antes.
Uy, perdón.
Hace 5 minutos, qué poco me escucháis.
Perdón.
No, yo lo que tengo que decir es que la animación es espectacular, y tengo que decir...
¿Tienes que decir algo más?
Que lo de Cuphead haciendo la animación en papel también era un poco de gente que se flipa. O sea, porque el resultado lo puedes hacer igual en digital. Lo que pasa es que obviamente el acabado, la textura es diferente, bla, bla, bla. Pero de verdad, o sea, la animación que tiene Gris es que además utilizan la misma mecánica. Lo único que en vez de dibujarlo en papel lo han dibujado en la pantalla de un ordenador. Es que es un poco por romper un poco la lanza a favor de no vilipendiéis el arte digital por el simple hecho de hacerlo claro, digital.
En el caso también de Gris, al ser un acabado en acuarela, también te da ese resultado de que parece algo muy físico, algo que puedes palpar. No es algo que normalmente veas en digital, aunque ahí se pueda simular
claro,
perfectamente. Pero evidentemente lo ves y dices tú, esto parece que se ha hecho sobre un lienzo.
Ya, pero ese es el tema, que con la tecnología que tenemos se puede hacer esto en digital igualmente, así que y también como referencias físicas obviamente, porque la acuarela lo que tiene, lo único que tiene de malo la acuarela en digital es recrear las físicas del agua,
la expansión,
el flujo del color, ese tipo de cosas sí que es verdad que es más difícil, pero no imposible. Y además, si te ahorras tiempo, además que es un estudio que está en una oficinita en Gracia, que no es que no tienen dinero ilimitado, por muy Devolver que tengan detrás.
No, de hecho, el tema de las acuarelas, lo que comentan es que muchas acuarelas las escanearon directamente y las digitalizaron y luego las integraron dentro del juego. Es lo tradicional. Porque al principio sí que empezaron a hacer el diseño tradicional, pero a la que llevaban un poco fue en plan, esto es una puta locura, vamos a hacerlo en digital. Y aún así se complicaron, porque podrían haberlo hecho con otros programas más específicos y lo hicieron con Photoshop directamente. Cogieron todos los animadores, dibujaban sobre Photoshop, porque era más fácil, como venían de ilustración, el poder dibujar ahí, limpiarlo y luego integrarlo y hacer una animación, que utilizar un programa específico de animación.
Y tampoco lo veo un pipeline tan complicado.
No, además, no Photoshop, es complicado.
Photoshop ahora te permite hacer animación frame a frame y ya tiene un timeline integrado, o sea que tampoco es una cosa tan loca.
No, no.
Si me dijeras, no, es que lo estoy dibujando y cada y dibujo, lo paso luego a otro programa que me hace los sprites, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero este tipo de cosas, de hacerlo fotograma a fotograma, cosa que se hacía antes y que yo alguna vez lo he hecho, es una puta locura. Eso sí que es una puta locura, porque no puedes ver el fotograma anterior. Pero ya con los últimos avances de Photoshop, que ya va tirando más por ahí...
No, además, yo creo que... Es que no os hacéis una idea... Bueno, vosotros sí, porque lo habéis jugado, pero la gente que no lo ha jugado no se hace una idea de la fluidez que tiene la animación. Es que el vestido todo tiene una fluidez y se mueve de una manera tan natural que yo creo que si se hubiese hecho sprite por sprite o generando modelos que luego reaccionasen, no tendría nada que ver.
No, es que está frame a frame, ¿eh?
Por eso.
Ojo, o sea, realmente es dibujo a dibujo. Lo que pasa es que está muy bien integrado. Os voy a poner un ejemplo que es lo que hice yo, que estuve 10 minutos con esto porque soy un puto friki. En el principio, que empieza caminando y luego corriendo, fui avanzando poco a poco con el pad para ver la progresión de la animación de se levanta, va caminando, camina más rápido y pasa a correr. Y esos son solamente dos bucles. Lo que pasa es que luego ahí está la pericia de cómo hacer que se adapte la animación sin que quede entrecortada, que eso pasa mucho en juegos hechos con Unity. Claro, porque a la que pasa de una animación a otra, pues claro, no puedes controlar cuándo va a hacer eso el usuario, porque depende del input que hagas. Y muchas veces lo hacen, pam, pasa de una animación a otra, y si hay el pequeño saltito, va, no importa, porque de toda la vida en los arcades no se ha notado. Pero en este, si hay la fluidez. Y ese es el puntillo extra que tiene este juego en lo artístico.
El punto de calidad. De hecho, estaba mirando muchos vídeos y entrevistas sobre que les hicieron. Me mola mucho porque el personaje en sí está animado en 12 frames. Pero la capa tiene frames extra. O sea, solo la capa ya está más animada que el propio personaje. Pero es que la capa es un recurso, forma parte de sus habilidades. Cambia de forma y le da unos poderes a medida que vas avanzando en el juego. Entonces es como la parte esencial del
claro,
personaje.
Claro, es que ella es una capa, casi casi.
Sí.
Y luego aparte, la capa es donde se iba a notar más si hay alguna transición. Sí. Claro, entonces es necesario que le animen más, pero ya está. Es que está hecho, pero
es
impecable.
Espectacular. Pero es que no solo la animación. O sea, los tres principales componentes, el gameplay, que me pareció muy bien diseñado... Como alguien que sabe cero de crear juegos o de videojuegos en general, porque soy un noob de la vida, el gameplay me parece brutal. Súper bien hilado y súper bien pensado. Todos los puzzles, el cómo vas descubriendo todo lo que va sucediendo, cómo vas descubriendo el mundo, investigando, viajando, cómo te interesa. El diseño artístico es brutal, pero es que hasta la banda sonora, que no me esperaba que fuese nada del otro mundo, porque siempre hay algo de lo que cojea, es que la banda sonora... Lo que tengo ahora de fondo, que aunque se oye, en general es bastante calmada, es brutal la banda sonora y los efectos de sonido, porque yo estaba jugando en la Switch con unos auriculares y los efectos de estás en una zona donde está lloviendo, te alejas, oyes la lluvia de fondo, o efectos de a medida que te vas moviendo o pasas por hierba, o sea, está tan trabajado a nivel sonido que me ha sorprendido mucho.
Aparte que la música forma parte del gameplay.
Sí. Sí, sí, porque de hecho una de las cosas es que tú empiezas sin voz y no puedes cantar y llega a cierto punto en el que puedes recuperar esa voz más adelante o más atrás en el juego. Y forma parte del gameplay, forma parte del juego y te ambienta muy bien a toda la historia y todo el viaje que hace la protagonista. Y la banda sonora está hecha aquí también en Barcelona por un grupo llamado Berlinist, que yo los recomiendo mucho. Yo no los conocía y he escuchado alguna cosilla suya y está chulo, la verdad. Es uno de los grupos favoritos de Conrad Roset. Ya lo sigue desde que empezaron y cuando decidieron hacer el juego dijo pues vamos a cogerlos a ellos para hacer la banda sonora. Y me ha sorprendido, es lo que digo, no me esperaba de un juego así indie que tenga la calidad que tiene este juego.
Sube la música, que justo...
Esta es de la parte hacia el final. Es que tú, imagínate que estás jugando, estás en medio de un escenario, cuando ya has descubierto todos los colores, todo colorido, que todo interactúa contigo y que es...
Alex.
Es una experiencia Alex. Sensorial.
¿Sabes esos momentos en los que no hace falta decir nada y simplemente dejar la música? Pues ya está, ya lo hemos dicho todo de la música.
Pero Gris, al menos mi punto de vista y opinión, no es un juego perfecto. Es de los mejores y más redondos que nos ha dado el 2018, al menos en cuanto a indies, a música, arte, gameplay, todo lo que hemos hablado. Pero en mi opinión la historia es su punto débil. Sí que te transmite mucho, te emocionas con el juego, pero a veces llega momentos que es tan intangible, que es tan metafórico todo, que a mí me ha dejado un poco frío a ratos. Es una de las mayores críticas que se le ha dado al juego y en algunos puntos yo estoy de acuerdo. A veces, al final es lo que sucede cuando tratas temas intangibles y tu mensaje se puede traducir como estar triste es triste. Salvando mucho las distancias, pero...
Gran resumen.
Pero al final es eso, o sea, es...
Te ha quedado muy profundo.
Se está riendo el que he dicho antes que el juego empezaba por el principio, ¿eh?
No, sí. Yo no he dicho eso.
Escúchate después.
¿He dicho eso?
Sí, pero he dicho voy a dejarle porque tampoco lo voy a pinchar.
Isaac, corta esa parte. Técnicamente la verdad.
Estar triste es triste. Gracias, Abra.
Sí, o sea, me gusta mucho lo que intenta explicar. Entiendo el trasfondo, pero no sé hasta qué punto está tan bien ejecutado como podría estar. Que el juego es precioso y que yo estaba jugando y casi con lágrimas en los ojos. Pero que es todo muy metafórico. Le falta algo, le falta un poco de tangibilidad para poderte identificar más con lo que está sucediendo. Admito que es lo que iba a decir, o sea, para tratar la depresión y el duelo, a veces es mejor enseñarlo de la forma más cruda posible y no tan simbólica. Aún así, la inmersión que te da y la combinación tan equilibrada entre gameplay, diseño artístico y musical es insuperable. Crea un juego emotivo que difícilmente puedes llegar a definir en palabras y el viaje por el que te lleva Gris es delicioso, doloroso y emocionante. La narrativa audiovisual y el ritmo cambiante del juego hacen que no puedas despegar la mirada de la pantalla ni los dedos de los controles. Y eso para mí convierte este juego en...
Recomendable.
Y continuamos con recomendaciones.
¡Súbelo, súbelo!
Exacto. Esa parte, esa sección del programa en la que os hablamos de las cosas que nos salen del NIS, pero no es así. Javi, ¿qué tienes para nosotros hoy?
Bueno, yo quería comentaros una serie estrenada a principios de este febrero en Netflix llamada Russian Doll. Una serie sobre Nadia Bulbokov y cómo queda encerrada en el día de su cumpleaños como si fuera un día de la marmota. Yo quería comentaros una serie estrenada a principios de este febrero en Netflix llamada Russian Doll. Una serie sobre Nadia Bulbokov y cómo queda encerrada en el día de su cumpleaños, pues cual día de la marmota. Yo quería comentaros una serie estrenada a principios de este febrero en Netflix, llamada Russian Doll, una serie sobre Nadia Bulbokov.
¿Alguien le ha dado un toque a Javi en la espalda? No sé. ¿Qué ha pasado?
Porque estamos en el nuevo Día de la Marmota en Netflix.
¿Estamos en el nuevo Día de la Marmota?
Sí.
¿Estamos en el nuevo Día de la Marmota?
Posiblemente.
¿Estamos en el nuevo Día de la Marmota?
Ahí estamos.
No, chicos, no se os ha roto el transistor. Es que estamos repitiendo esto en bucle porque precisamente la serie va de
no
eso,
tienes
¿no?
que explicar las cosas, Tony. ¡No tienes que explicar las cosas!
A ver, hago como Isako. Isako cuenta, explica los chistes para que pierdan gracia. Pues yo hago lo mismo.
Bueno, pues lo que decía, es una nueva serie que podéis disfrutar a partir de este mes de febrero en Netflix. Una serie sobre esta pobre chica que despierta, bueno, no despierta, aparece en el cuarto de baño de su fiesta de cumpleaños cada vez que muere. Porque esta chica durante la serie va a morir un montón. Y cada vez que muere, vuelve otra vez a esa fiesta de cumpleaños y no sabe qué está pasando. Aparte de otras cosas que no se pueden contar porque la serie tiene algunas vueltecitas de tuerca interesante. Una serie que nos viene de tres creadoras, de Leslie Headland, Amy Poehler y Natasha Lyonne, que es además la protagonista de la serie, haciendo de este personaje llamado Nadia.
Natasha era la que salía en Orange is the New Black, ¿no?
Correcto.
Es ella. Sí. Yo la recuerdo de American Pie. Y desde entonces, Orange no la he seguido, y de pronto fue como reencontrarme con ella y decir, joder, ¿cuántos años? Y vaya papelón.
Es que el papel que hace en Orange me parece maravilloso, y hacía tiempo que quería verla en otras cosas y... Tengo muchas ganas de ver Russian Doll solo por ella y porque Amy Poehler está detrás.
Amy Poehler, que no se dice suficiente su nombre. Amy Poehler. Amy Poehler.
Ha dicho su nombre y he visto cómo sonreía. Ha dicho Amy Poehler y ha dicho...
Ya, pero ahí. Es que es eso. Se tiene que repetir su nombre en bucle. Es como Tina Fey también.
Tina Fey.
Que de hecho lo que iba a decir es que no es el único personaje del elenco de Orange is the New Black que aparece también en Russian Doll. Hay otra... Ahora no recuerdo exactamente el personaje que interpretaba en Orange is the New Black, pero es del sector latino, de la cárcel, de la parte del sector latino, también aparece en Russian Doll.
Ah, sí, no lo sabía.
Bastante reconocible, sí.
Y bueno, pues es... Solo abrimos una serie limitada de 8 episodios, pero las creadoras ya han dicho que estaba pensado en un inicio como una trilogía, como 3 temporadas, y si vemos que va bien, que parece ser que ha sido todo un éxito, podremos ver en un futuro las siguientes 2 temporadas. Ya os digo que es una nueva vuelta de tuerca. No engaña en ningún momento de que nace un poco de la idea justa del Día de la Marmota, de esta persona que tiene una serie de problemas y se queda enganchada en ese día sin saber por qué, hasta que resuelva esa razón que la tiene bloqueada. Y lo que digo, la serie se la come el personaje de Nadia, que es el protagonista. Es la protagonista y es un personaje que además, súper cínico, harta de la vida... que pasa de todo, es muy, 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 muy cómica. Y esto todo lo explica porque es una desarrolladora de videojuegos.
Es un punto importante del...
Es un punto importante
de la serie.
¿Qué te ha pasado en la vida? Me dedico a hacer jueguitos. Normal, ya está. Es normal que estés así. Pobrecica mía.
Bueno, pues vamos a pasar una recomendación de Fran.
Yo os traigo también otra serie. Además de Netflix también, de Umbrella Academy. Umbrella Academy, basada en los cómics de Dark Horse, creados por Gerard Way, vocalista de, como comentaba antes, vocalista de My Chemical Romance. Gracias por esa nota.
¿Qué te ha dicho fuera de micro?
Bueno, pero
pues me lo ha dicho
más que nada. La fuente hay que reconocerla, joder, a César lo que es de César. Bueno, en cualquier caso, es una serie en un formato similar al que nos mantiene bastante acostumbrados Netflix. 10 episodios de 45-55 minutos cada uno. Una temporada en la que se estrenan todos los episodios al mismo tiempo. Y que narra un poco la historia de una familia disfuncional de superhéroes. Y qué es lo que les ha pasado durante la vida. La historia comienza, no voy a obviamente a relatar todos los detalles, pero bueno, más de lo que se puede ver un poquito en el tráiler, comienza cuando 7 superhéroes, 7 familiares son acogidos por Reginald, un filántropo que funda la Umbrella Academy, no Reggie, nuestro Reggie, otro Reggie, funda la Umbrella Academy. Con estos 7 personas que han venido de nacimientos peculiares y que tienen superpoderes. Claro, pasa el tiempo y cada uno lleva su propia vida. Cada uno sigue su propio llamada del destino. Uno en la luna, otra como superestrella a través de sus poderes de influencia. Otro como drogadicto intentando escapar un poquito de los muertos con los que se puede comunicar. Otro como vigilante, otro como músico y virtuosa del violín bajo el aparente peso de ser una persona vulgar y sin poderes, que se reunirán después de que Reginald, muere al principio del episodio y tienen que descubrir qué es lo que ha pasado con la muerte, tienen que descubrir cómo ha muerto. Cabe destacar sobre todo, aunque a pesar de que el elenco es bastante amplio, la actuación de Ellen Page como Fania, maravillosa. Y aparte de eso, decir que, bueno, gente con superhéroes, hay acción, hay simios que hablan, hay paradojas espaciotemporales de primero de Doctor Who, y bueno, y Ellen Page. Yo creo que no hay que decir nada más.
De hecho, no se dice suficiente el nombre de Ellen Page.
No
tampoco
se dice suficiente el nombre de Ellen Page, ni de Tina Fey, ni de...
Sí, sí. Amy Poehler.
Amy Poehler.
Correcto.
Ellen Page.
Pues muy bien, Umbrella Academy. Una que está empezando ahora también, que es bastante parecida, es Doom Patrol, el que es spin-off de Teen Titans, pero que es otra de las series que está montando Warner para su plataforma de DC Universe. La serie está muy bien. También trata de... no gente con superpoderes, más bien tíos raros, porque hay uno que era ex... conductor de NASCAR que se mete una hostia y queda totalmente destrozado el cuerpo y se lo trasplantan el cerebro
al coche.
Al cuerpo de un robot.
No, al coche, hombre.
No, porque si no, qué
oportunidad perdida.
No, porque si no el nombre no tiene sentido, que es Robotman, que por cierto
sería el origen de Cars.
Claro.
Oh, Dios. Que por cierto es un papel interpretado por Brendan Fraser. Brendan Fraser y la papada de Brendan Fraser.
Hostia. ¿Pero ya está estrenada?
Sí, 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 ya se puede...
Tengo que ir a verla. No he visto Titans, pero tengo que ver Doom Patrol.
En el videoclub de confianza, guiño, guiño. Porque aquí llegará Netflix, pero cuando esté acabada.
Vale.
Porque a diferencia de Netflix, la plataforma de DC Universe lo que hace es poner los capítulos una vez a la semana, como si fuera una tele normal. Entonces, parte de Doom Patrol, parte de la premisa que había en un capítulo de Teen Titans, que es lo mismo, una casa... de un filántropo, pero en esta ocasión...
con superhéroes disfuncionales.
Es un médico que se dedica a curar a gente que le han pasado cosas raras. Entonces está el Robotman, luego hay una chica que consigue... era actriz en los años 40, de las típicas divas del cine. Consigue unos poderes con los cuales se vuelve elástica, pero no los puede controlar, por lo tanto se convierte como una especie de slime gigante de masa... y claro, se va a la mierda la carrera y más gente rara. No voy a dar más detalles, pero bueno, los meten en una casa para protegerlos de la sociedad que les juzga. Pero se les une un tal Cyborg, que a lo mejor os suena un poco.
Hombre, por supuesto habrán cogido al mismo actor que las pelis, ¿no?
Sí, si ya no están ni siquiera Ben Affleck y Henry Cavill haciendo sus respectivos papeles. Bueno, se les une Cyborg porque les tienen que cumplir una misión para la Liga de la Justicia. Y hasta ahí puedo leer. Entonces, tú, Alex, ¿de qué nos quieres recomendar?
Yo tengo dos recomendaciones. Bueno, una y
pues
media.
Pues dices una y paso a la siguiente. Y luego
ya seguimos. Yo quería recomendar un libro, para variar. Ya que ya tengo una sección de series, aunque luego hablaré. Quiero recomendar el libro de Escuadrón, de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson es reconocido por la saga de Nacidos en la Bruma y por mucha fantasía, pero también tiene la parte de ciencia ficción y a mí me ha llegado a la patata. O sea, lo he devorado. Creo que me lo leí en menos de un día.
Es un señor tocho, ¿eh?
Tampoco son muchos, son 500 páginas, creo, o así. Está ahí. Es tochete, pero no mucho.
Hombre, para leérselo en un día...
Un día y medio debe ser, porque lo empecé un día de madrugada, lo seguí al día siguiente, lo terminé la madrugada del...
Iba a decir, un día solo tiene 24 horas, si no eres la protagonista de Russian Doll.
Ya, bueno.
No, no voy a poner el tema.
Ponle un bu.
Bueno, Escuadrón. Escuadrón es el primer número de, creo que era pentalogía o cuadrilogía. No estoy seguro si eran 4 o 5 libros. Por suerte, Sanderson escribe bastante más deprisa que George Martin.
Bastante más, sí.
En proporción, digamos que en el tiempo en que George Martin ha publicado un libro, Brandon Sanderson ha empezado como 3 sagas y tiene 2 ya, si no terminadas, a punto de acabar. O sea,
nenazas, Stephen King te escribe un libro por año mínimo.
Sanderson creo que está escribiendo 4 a la vez.
Pero escribir a la... ¿Y cuándo lo saca?
Multitasking.
Varios años.
Escuadrón salió el año pasado, el segundo sale este año.
De nada.
Y el quinto de Juego de Tronos... No, el sexto de Juego de Tronos ya veremos cuándo sale. De hecho, creo que hay mucha gente que dice que Sanderson, el día que muera George, cogerán a Sanderson para que acabe de una vez Juego de Tronos. Pero bueno, volviendo al libro, Escuadrón está ambientado en un planeta donde hay una humanidad que venían de una nave del espacio exterior que se estrellaron ahí porque eran perseguidos por una raza alienígena. Se tuvieron que refugiar bajo tierra y a medida que van descubriendo tecnología que hay en ese planeta. Todo esto lo explican un poco como flashback, porque no te, empiezas el libro ya en el futuro. Crean como escuadrones de pilotos que se dedican a defender de las invasiones alienígenas, porque lo que quieren, los aliens quieren básicamente destruir la humanidad, y aunque estén bajo tierra, tienen bombas y explosivos para hacerlo petar. Y la protagonista, su padre era uno de los pilotos, que en una gran batalla que definió el futuro de la humanidad, su padre desertó. Se fue del escuadrón y ella crece con la vergüenza y el bullying que le hace todo el mundo por ser la hija del traidor, del único traidor. Para poner contexto, esa batalla se convierte como en lo que define el... Antes eran todos tribus, después de esa batalla todas las tribus humanas decidieron unirse y empezaron a crecer y a tener muchos más escuadrones, muchas más naves. O sea, fue como la batalla que definió el cómo enfrentarse. Y empieza ahí. Ella quiere ser piloto y quiere salvar un poco el nombre de su padre. Es novela young adult, podríamos clasificarla, aunque de unido las de muertes que hay en el libro. Y es adictiva. O sea, la empiezas y yo es eso, la empecé, la terminé y ya tengo ganas de que salga el segundo. Que por suerte creo que ya va por la tercera o cuarta revisión. Porque además en su web tiene... Lo bueno de Sanderson es que su web tiene como timelines de todo lo que va haciendo y ahí te va haciendo update, rollo. Este libro ya va por la cuarta revisión, este libro ya lo he terminado, este libro está a punto de publicarse. Este libro que no sabíais nada, ahora os digo que está a punto de salir. Y mierdas así varias. Pero bueno, yo, si sois ávidos de la lectura y de la ciencia ficción, os lo recomiendo mucho.
Muy bien, pues vamos a pasar a otra recomendación de Javi.
Yo tengo algo un poquito distinto. Lo que os he traído esta vez es una revista. La revista Wireframe, que es una revista que se ha empezado, una nueva revista de videojuegos que se ha empezado a publicar a partir de este mes de diciembre, que está publicado por el grupo editorial de la Raspberry Pi. Es interesante, además os he traído una para que le echéis un vistazo, por si queréis.
A ver, uy, está muy arrugada, está muy doblada.
Gracias, correos, ¿no?
Bueno, los que me hayáis seguido esta semana por Twitter habréis visto como el último número, bueno, los dos últimos números me han llegado destruidos. Una cosa curiosa es que es quincenal, no es mensual. Y para los desarrolladores es bastante interesante porque está más orientada hacia ellos. Siendo Raspberry Pi, está un poco más orientada a hablar de development, a dar pequeños tips, a hablar con estudios. Sí que tiene una parte también de análisis de títulos, pero siempre a lo mejor analizan uno muy muy puntero y el resto son cositas más indie y más curiosas que a lo mejor no te habrían llegado de otra manera. Yo digo, es quincenal y merece un montón la pena. Si no es publicación inglesa, si no la queréis pedir, incluso también tenéis una versión digital.
Pero tú la has pedido por... Es que a mí me interesa la historia de correo.
Vale. Yo la llevo recibiendo desde diciembre en otra dirección y ahora lo he decidido mandar a casa. Y me suscribí porque tenía una oferta de esta de número uno de estaba una libra, ahora cuesta tres. Y luego dijeron, tal como si te ha gustado, pues te puedes suscribir en seis meses por igual, prácticamente al mismo precio. Y por ahora estoy siguiendo y posiblemente siga con ella porque me está pareciendo bastante, bastante interesante. Y bueno, lo que he dicho, Correos decidió, en este último número decidió, ¿sabéis cómo es una revista? Como si enrollaras un periódico, pues el sobre decidió doblarlo por la mitad. Pero es que me ha llegado otra que ha decidido no doblarla en vertical, doblarla en horizontal.
Es difícil, ¿eh?
Es difícil, porque es una revista con lomo, evidentemente, ha roto el lomo. Meterla dentro, porque tiene que, el señor de correo decide que tiene que meter el sobre por narices dentro del buzón. Cosa curiosa que, claro, me he quejado a ellos y lo que me han dicho es que utilicen mejores sobres. Literalmente, correo me ha dicho, os pido disculpas, tal y cual, hoy me las vais a pagar, os pido disculpas, intenta tener un sobre más adecuado. Si compraré sobres de adamantium, le pediré a los chicos de la Raspberry que compren sobres de adamantium. O sea, para trolearme me ha troleado hasta el Ivan Upton, que es el principal desarrollador de la Raspberry, hasta él me ha troleado por Twitter cuando lo ha visto. Me ha dicho, igual es que no le gustó la revista. Y por eso lo ha destruido. Y digo, bueno, pues no lo sé, chico.
Es decir, que precisamente los creadores de esta revista que tú comentas, que son los de Raspberry Pi, tienen también otra publicación para la Raspberry Pi, sí, que es de Pimac. O sea que ya tienen cierta experiencia a la hora de editar y publicar revistas. Bastante recomendable si sois muy fan de los Arduinos y similares.
Sí, y ya os digo que es una orientación hacia el mundo del videojuego un poco distinta. No es la típica revista de reviews y noticias.
No es de divulgación para masas, correcto.
Pues ya que estás hablando, Fran, ¿tú tienes otra cosa?
Tengo otra recomendación también, otra serie. Perdona, Alex, te estoy robando aquí tu pan de cada día, pero...
Aquí intrusismo laboral, ¿no?
Lo sé. Pero ¿sabes lo que pasa cuando llegas a adulto? Que tienes dinero para comprarte los jueguitos y luego no tienes tiempo para jugarlos, que es lo malo. Así que yo vengo a recomendaros series, que es lo poquito que puedo hacer cada día. Y en este caso también otra de Netflix, que ya me tienen ya en el payroll, digamos, y está abonado a Netflix, que es, en este caso, Nightfly, que vosotros comentabais precisamente de George R.R. Martin, pues está basada en una de las novelas de George R.R. Martin, más conocido por esa seriecita y esa lista de serie de libros de juego de no sé qué. Bueno, sí, es
Canción de Hielo y Fuego, ¿quieres decir?
Sí, algo así. Me han dicho que está muy bien en la HBO. En este caso, Nightflyers es un género completamente distinto. Terror espacial, por decirlo así, sí tiene muy, 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 muy bebe mucho. Yo la he visto, bebe bastante de Event Horizon, que ahora no recuerdo si se tradujo aquí en España como...
Horizonte
Final, correcto. Y bueno, 10 episodios de 55 minutos, muy similares a los de Umbrella Academy, en los que te cuenta la historia de la tripulación de la Night Flyer, que es una nave espacial que en el año 2093 surca el espacio en busca de contacto con vida extraterrestre para ver si existe alguna forma de salvar la Tierra, que está en proceso de decaer, y todo lo que les pasa durante la temporada, porque como siempre ocurre en estos casos, el problema no está en el contacto con especies alienígenas, sino en lo que ocurre dentro de la nave.
Tengo curiosidad, ¿es una temporada cerrada? ¿Puedes verlo y acaba la historia? ¿O?
De hecho, es gracioso porque Sci-Fi, que fueron los que crearon esta serie, la han cancelado después de la primera temporada, parecer por baja audiencia, no por malas críticas. Es semicerrada, o sea, es suficientemente autoconclusiva como para que si te ves la temporada puedes decir, bueno, me quedo más o menos con el final, pero deja bastante a la imaginación ciertas líneas, ciertos argumentos que se podían haber cerrado y que requerirían de más temporadas.
Bueno, pues, ¿y no hay intención de que Netflix la rescate?
Se ha quedado todavía en el aire, porque la cancelación la anunciaron hace uno o dos días, básicamente, entonces no ha habido margen como para que Netflix echara ahí el cable y dijera, sí, nos lo quedamos. Habrá que ver cómo de bien lo hace Netflix, y bueno, es lo que comentaba un poco fuera de micro, que es un poco el caso que la pasaba You, que la recomendé también hace dos o tres episodios durante Navidades, que en la cadena original, que fue Lifeline, si no recuerdo mal, tuvo cifras muy bajas, y sin embargo, cuando llegó a Netflix, obtuvo un visionado bastante amplio y además críticas muy buenas, cosa que le faltó en las temporadas que se hicieron en Lifeline.
Bueno, es lo que tiene. Tú, Alex, tienes otra cosa, ¿no?
Yo es una mini recomendación de algo de lo que ya he hablado. O sea, yo hace un par de... La temporada pasada, creo que fue ya, hablé de One Day at a Time, día a día. Hace poco, hace un mes o así, se estrenó la tercera temporada. Y, por favor, id a verla. O sea, la tercera temporada es mejor que todas las anteriores. Y lo que ahora mismo está pasando es que la creadora ha anunciado que están en negociaciones para renovar la cuarta, pero Netflix, aún estando contenta con la serie, no están seguros si renovarlas o no, y se está generando todo un movimiento de ir a ver la serie, porque aunque es una serie bastante buena, tampoco es de las más conocidas de la plataforma, y al menos a nivel de Estados Unidos los visionados no son muy buenos, a nivel mundial creo que son un poco mejores, pero bueno, básicamente, que vayáis a ver esta serie. Tenéis a Rita Moreno haciendo papelón. No necesitáis más.
Vale, pues yo por mi parte quería recomendar un par, pero una de ellas le voy a joder a Alex parte de la sección, pero bueno, me es igual, porque es que me he visto Final Space.
Maravilloso.
También en Netflix. Es serie de la TBS, del canal, de uno de los canales que tiene Turner de cable, pero aquí, claro, había llegado un poco de tapadillo porque aquí los derechos los tiene TNT. Entonces, si no tienes Movistar, no puedes ver la serie, y además tienes que tener el paquete caro de Movistar, no te vale con cualquiera. Pero ya ha salido la primera temporada directamente en Netflix y es una puta pasada. O sea, empieza que ya parecía una típica serie de ciencia ficción, comedia, como podría ser, pues, Futurama sin la profundidad, pero llegas a cierto capítulo y el manejo que tiene de el drama y la comedia a veces llega a puntos muy absurdos. O sea, de estoy llorando y de repente me suelto una carcajada. ¿Cómo es posible? O sea, me ha pasado muy poco en la vida con este tipo de cosas. Y Final Space es una de ellas. Son 10 capítulos.
10 capítulos.
Una temporada, 30 minutos.
Uh-huh. Serie, poquito menos.
O sí. Poquito menos, sí, 20 y tantos. Serie creada por Olen Rogers, que además tiene un background bastante interesante porque este hombre es creador audiovisual, o es la forma, el eufemismo para llamar youtuber, pero que en Estados Unidos tenía unos cortos que hizo en YouTube. Le llegaron a un tal Conan O'Brien, no sé si te suena.
Como George R.R. Sí. Martin, por ahí. Sí, por... Sí.
Y le molaron tanto que dijeron, pues vamos a hacer un piloto y vamos a intentar venderlo a algunos canales. Y dio la vuelta a los canales de cable y acabó en TBS.
Que TBS es el canal donde Conan tiene su programa.
Eso sí, pero puede eso es totalmente arbitrario, porque podría haberlo cogido Cartoon Network y no lo hizo. Cosa que me parece muy raro que no lo hicieran para Adult Swim, pero allá ellos. De hecho, TBS se está poniendo mucho las pilas con series de animación para adultos, porque no solamente tienen Final Space, sino que ahora está preparando para ellos una que es de los creadores de Historias Corrientes. Y además es la primera serie de Cartoon Network Studios para adultos y que no es para Cartoon Network.
Yo voy a comentar un par de cosillas. Lo primero, es una serie de animación para adultos. Los que vayáis a Netflix y os dejéis engañar por las carátulas tan bonitas y tan coloridas, es para adultos, no lo veáis con los niños. Y luego, como curiosidad, sobre todo para aquellos que sois fan de Doctor Who, la voz del Commander General la dobla David Tennant.
Oh. David Tennant haciendo de villano, además.
Papelón.
Y con esto vamos a acabar las recomendaciones y despedimos el programa. Pues muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado para hacer este programa, a Isako, a Jeco, espera, que estos son los que faltan. Vale, Javi Gutiérrez, Fran Galdo, Alex Llopis, que han estado conmigo, Tony Temorro presentando en sustitución de Isaac, que ahora te saco de ahí. Vale, vamos a lo importante. Donaciones del servidor, que necesitamos pasta para el servidor. No va a nuestros bolsillos, va al servidor. En portalgameover.com/donaciones. Luego, si queréis venir de público o si nos queréis decir cualquier cosa, tenéis el correo público@portalgameover.com. Nos podéis encontrar en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como @portalgameover. Y también nos podéis escuchar en iTunes, en Spotify, en iVoox, en YouTube. Que recordar que los directos son los domingos a las 9. Y, bueno, también nos podéis escuchar en la radio. Recordad que tenemos la voz del oyente, ese número de teléfono mágico en el cual nos podéis mandar cosas al contestador automático, al WhatsApp o al Telegram. El número es 658-072-127, 658-072-127, el poner +34 si llamáis desde fuera de España. Y ahí nos podéis responder a la gran pregunta, ¿cómo predicas la palabra de Game Over? Aparte de, hoy hemos analizado Gris, para la semana que viene... Tranquilos, que tenemos el análisis de Red Dead Redemption.
Ya con Isako aquí, claro.
Exacto. Hasta entonces y hasta la semana que viene. ¡Adiós!